Y estuvo bueno lo que hicieron en Patagones. Patagones le dijo no a la violencia. Se llevó la concentración en, se llevó a cabo la concentración en la Plaza 7 de Marzo, para donde los chicos hicieron murales sobre telas. Y me hizo acordar un laburo que hicimos con Alianza para Todos, que todos los nenes escribían los derechos del niño. Y la verdad es que está bueno que desde los más chiquitos, que con los más chiquitos empecemos a trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos en comunicación telefónica con la concejal del Frente para la Victoria, Evelyn Rousiot. Evelyn, buen día. Carolina Fernández y Chely Oporto te saludan.
Hola, buen día, Carolina, Chely, ¿cómo andan?
Muy bien. Evelyn, bueno, antes que nada, fue el Día Internacional de la Lucha Día Internacional de la Lucha contra la violencia contra las mujeres. Contame cómo lo vivieron ustedes, cómo fue este año en el Consejo Deliberante relacionado a esto, al tema de la mujer.
Bueno, nosotros este año en el Consejo Deliberante sancionamos en el mes de mayo, mal no recuerdo, pero sí hace ya unos cuantos meses, un proyecto que fue presentado por el concejal Facundo Montesino Darda, que recuerdo se sancionó en la sesión que tuvimos en el Cóndor, y declaramos la emergencia en violencia de género en la ciudad de Viedma, y era un proyecto que no solamente es un proyecto que hoy es una ordenanza que está vigente, aunque no se cumpla, sigue estando vigente, es una ordenanza que establecía, además de las cuestiones típicas de una ordenanza de declaración de emergencia que tienen que ver con cuestiones presupuestarias, también establecía una serie de acciones específicas que tenía que llevar adelante el Ejecutivo Municipal para la prevención y digamos, la atención de casos de violencia de género. Una de las cosas tales, que es lo que vos estabas hablando respecto al tema de la educación, tiene que ver con fomentar o armar desde la Municipalidad de Viedma una campaña masiva de difusión para tratar de luchar contra esto que para nosotros es un flagelo social. Sí. Estamos intentando en cada una de las ordenanzas que hacemos incorporar un artículo que hable sobre la promoción de lo que allí se trata de legislar, porque lo que nos damos cuenta es que a veces cuando esto no va acompañado de un acompañamiento social, cae en saco roto. Bueno, ese era uno de los puntos que para mí era muy interesante de esa ordenanza que como claro, te decía, sancionamos en el mes de mayo y que lamentablemente no sé por qué no fue llevada adelante por el Ejecutivo como correspondía, ¿no? Uh-huh.
Hablaste de los chicos y la importancia de que desde muy chiquititos tengan capacitaciones y tengan charlas y sean conscientes y además sepan de qué se trata la violencia. A nosotros nos costó mucho, digo, nosotros hablo de nuestra edad, de nuestra generación, nos costó mucho entender que la violencia no solamente es un golpe, que hay violencia económica, que hay violencia sexual, que hay violencia simbólica. Está buenísimo que en el área de las escuelas se lleven adelante estas cosas. Ustedes han ido, esto se me ocurre desde el sentido común, digo, pero han ido a las escuelas a charlar con los chicos, a dar, a concientizar, a plantear diferentes problemáticas.
Digo, no, mira, Carolina, específicamente yo no soy experta ni ninguno de los 9 concejales somos claro, expertos en la materia. ¿Y qué pasa? A veces uno puede tener muchísima buena voluntad, pero lo que tenemos que hacer es no tratar de desinformar. Lo que sí hemos hecho es charlas en el Consejo Deliberante, sí, invitando a las escuelas, pero con personas que tengan sí, una expertise en la materia. Es como, yo no podría ir a dar una charla sobre medio ambiente, sí puedo fomentar o tratar de trabajar para que esa charla la dé una persona. Claro. Porque además estaría siendo irresponsable, ¿no?
Digo, si ustedes fueron, lo imaginaba de esta manera, si ustedes fueron con alguien experto en medio ambiente, y se me ocurrió también lo de medio ambiente, porque es interesante poder acercarse a las escuelas y poder charlar. De hecho, lo hace un montón de gente. Nosotros siempre hablamos con la doctora María Gabriela Perotti, que van a dar charlas sobre, por ejemplo, educación sexual, o desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, dar charlas sobre la violencia. Me parece que está bueno bueno, por eso te lo preguntaba. Evelyn, la verdad es que quería hablar con vos sobre el cupo laboral trans, que me pareció un proyecto interesantísimo, que esto en realidad fue un proyecto que se presentó en octubre, si mal no recuerdo. ¿Esto ya es ordenanza?
No, el proyecto se presenta en octubre y lo presenta el colectivo trans de la ciudad de Viedma, nos lo presenta a la concejal Mariana Rey, a la concejal Silvana Cuyumilla y a mí en una reunión. Ellas presentaron un proyecto acompañado por un grupo de asociaciones que trabajan por los derechos de este colectivo, y nosotros lo que hicimos fue tomar ese proyecto, tratar de modificarlo con cuestiones en las que habíamos consensuado. Yo siempre digo que tenemos que ser muy responsables también a la hora de utilizar la técnica legislativa correcta, porque si no es demagógico presentar algo que de antemano nosotros sabemos que no se va a poder cumplir por la forma en que está redactado. Solamente...
Hola, me parece que se cortó, ¿eh?
Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahí te escucho.
Bueno, que te decía que nosotros somos muy respetuosos de la cuestión de la técnica legislativa, de la cuestión de fijarnos objetivos que quizás no son los de máxima, como nos traían en ese momento las chicas del colectivo trans, pero sí son objetivos cumplibles. Nosotros lo consensuamos con ellas y presentamos el proyecto que era necesario que fuera firmado para la presentación por algún concejal, y bueno, nosotras tres definimos ser las impulsoras de un proyecto que en realidad la autoría, por supuesto, es de este colectivo que ha venido trabajando hace bastante tiempo ya por sus derechos. Uh-huh. Y que en la ciudad de Viedma realmente es absolutamente invisibilizado. Nosotros hablábamos con las chicas que se acercaron ese día, y hay una cosa que es tremenda, y es que del grupo que son, que está trabajando más fuertemente, ninguna ha podido terminar el secundario.
Ajá, ah, mira este dato. Sí. Yo he hablado un montón de veces con las chicas y nunca, la verdad, nunca hablé del tema de educación y hasta dónde habían estudiado.
Bueno, específicamente ese día, como estábamos hablando de cuestiones laborales, lo consultábamos y realmente es un dato que me llamó muchísimo la atención, y por eso me puse en contacto también con la gente de la Universidad Nacional de Río Negro para que el año que viene podamos trabajar en que esto ya no sea más así, porque si bien hay programas nacionales que hoy ya no existen más, como el FINES, que antes era para la terminalidad educativa, queremos creer de que va a haber otros programas diferentes, o la Universidad Nacional de Río Negro quizás pudiera trabajar con su área de extensión, que trabaja en todo lo que es el bienestar de los alumnos, en alguna forma de terminalidad educativa para este colectivo que ninguna ha podido terminar el secundario, y en general no lo terminan por cuestiones sociales, de discriminación, o por propias cuestiones de necesidad de trabajo. Yo sé que mucha gente estará pensando, bueno, ¿por qué poner un cupo trans? Entonces tendríamos que poner un cupo para cada una. Bueno,
es la típica que te dicen, sí.
Es que
verdad.
Pero es que por ahí tiene razón, porque nosotros estamos trabajando con lo que se llama discriminación, pero es una discriminación positiva. Son discriminaciones necesarias que son que se van a tener que hacer hasta el momento en que la sociedad esté lo suficientemente madura como para que estas leyes ya no necesiten existir más y que se haga de una manera culturalmente natural. Caso el cupo femenino en las listas sábana, por ejemplo, de los cargos a ocupar, sí, en cada uno de los lugares políticos. Si eso no existiera, por supuesto la participación de las mujeres sería infinitamente menor a la actual. Entonces, en estos casos pasa lo mismo. Este grupo de personas, cuando revelan su identidad sexual a sus familias, en la mayoría de los casos, en muchos casos son excluidas inclusive de su hogar, tienen que salir con muy poca edad. Hay chicas que se revelan, digamos, en su identidad sexual a los 12, 13 años y terminan siendo echadas de sus casas. Claro. Entonces tienen que salir a trabajar y la única salida laboral que se les presenta es la prostitución. Nosotros hemos estado charlando con chicas que han conseguido trabajo en comercios, pero que por su propia condición son explotadas, porque claro, sus empleadores saben que les es muy difícil conseguir un empleo, entonces que no van a tener demasiadas exigencias a la hora de cuestionar horarios o cuestionar inclusive salarios. Tienen difícil acceso a los sindicatos, que son quienes trabajan por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, es todo un conjunto de situaciones que hace que este colectivo sea particular en cuanto a sus derechos laborales.
Claro.
Nosotros no podemos permitir arrastrar a las personas a un empleo que ellos por ahí no les gustaría realizar, o lo están realizando, como te digo, de una manera por debajo
injusta,
de lo que son
claro,
los derechos laborales, y no hacer nada al respecto. Lo interesante de esta ordenanza, si es que se cumple, no creo que lleguemos a este año, pero bueno, vamos a trabajar fuertemente para que esto se cumpla, y por supuesto, empezando por casa, vamos a tratar de hacer lo posible para que el primer contrato dentro de lo que es este cupo trans podamos hacerlo acá en el Consejo Deliberante. Por lo menos es el compromiso que vamos a asumir como autoras del proyecto.
Sí.
Habla de no solamente el empleo dentro de lo que es la municipalidad, que ponemos un cupo del 1%. El 1% sería de alrededor de 6 puestos de trabajo. Sino que además estamos hablando de trabajar con las empresas concesionarias que contraten con la Municipalidad de Viedma. Estamos hablando de empresas o organismos autárquicos dependientes de la municipalidad, y eso me parece que también amplía un poco el espectro laboral, ¿no?
Sí, totalmente. Y esto que dijiste del cupo es interesante, porque es una charla que tuvimos hoy al principio del programa justo con Estela, que Estela decía, yo no estoy de acuerdo con los cupos, y es un debate que se da porque yo estaba en la misma posición en algún momento. Ahora, ¿qué opinás con esto que está sucediendo hoy? La provincia de Buenos Aires ya tiene paridad de género en los cargos legislativos, en los consejos escolares y en el Consejo Deliberante, y a nivel nacional, cuando ahora no se vota la reforma política, no tenemos la posibilidad de contar con esta ley de paridad de género, que era un gran avance, Evelyn. Digo, hablábamos del cupo del 30%, que pensábamos que iba a ser un piso y al final se convirtió en un techo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que la reforma política implicaba un montón de otras cuestiones que hacía falta debatir más en profundidad,
sí.
Y uno de esos puntos era el tema del cupo. Por supuesto que ninguno cree que tener que obligar por una ley a cumplir un cupo que debería ser natural,
sí,
porque es como está repartida la población mundial, en pares, digamos, un poco más arriba la cantidad de mujeres que hay en el mundo, pero bueno, más o menos en un 50-50 hay entre cada uno de los géneros. Entonces debería ser natural que se diera así, cosa que sabemos que no lo es. Por eso no es que estemos de acuerdo con imponer cupos, sino que creemos que es necesario,
sí,
imponer
totalmente,
cupos hasta tanto esto pueda ser llevado adelante por una cuestión natural que se dé culturalmente. Y respecto del tema de la reforma política, creo que también hay que sacar un poco la hipocresía de lado y decir, bueno, si yo quiero avanzar sobre determinada cuestión, no lo mezcles con otras que sabes que son controversiales. Si lo que querías es que saliera para el año 2017, podía presentarse muy bien, como se ha hecho en otros lugares, como lo tenemos nosotros en la provincia de Río Negro desde hace muchísimos años, la paridad en las listas legislativas, como lo tenemos en la ciudad de Viedma, la paridad en la lista de concejales.
Uh-huh.
Me parece que, sabiendo que había muchos puntos controversiales, el tema de la paridad debería haber sido trabajado de otra manera, porque era uno de los puntos en los cuales sí había puntos de contacto, ¿no?
Sí, ojalá que se siga trabajando en esto y que se llegue a buen puerto con esto relacionado a la paridad de género, que como vos decís es la manera de ponerlo, digo, de instalarlo y después que se naturalice como debería haber sido siempre. Evelyn, ya te llamaremos antes de fin de año para hacer un balance de lo que fue este primer año de esta nueva gestión, ¿no? Pero vamos a estar charlando con vos seguramente en las próximas semanas antes de las fiestas para hacer el balance que te corresponde a vos y lo vamos a hacer con todos los concejales. Te mandamos un beso enorme.
Bueno, saludos para ustedes, para todos los que los están escuchando en la radio pública y sí, estamos en contacto cuando quieran.
Dale, un beso. Evelyn Rousiot, concejal por el Frente para la Victoria, charlando con nosotros sobre este proyecto que tiene que ver con el cupo, con un cupo trans y por supuesto que también hablamos un poquitito sobre la paridad de género, que ya tenemos pautada una nota para desarrollar sobre este tema que a mí me parece fundamental.